estar informado.
Saben ustedes, una de las noticias del día es la suspensión, la pretensión o el anuncio de la suspensión por parte del presidente norteamericano en función de uno de los artículos del pacto con Irán, que hizo Occidente con Irán, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Alemania, la Unión Europea, mediante el cual Irán renunciaba a la carrera nuclear con fines armamentísticos y se le levantaban las sanciones económicas que pesaban y que estaban estrangulando su economía. Bueno, ha dicho Donald Trump, ha comprado, para entendernos, la versión de Arabia Saudí, especialmente de Israel, según el cual no está claro que Irán haya hecho eso, y en virtud de uno de los acuerdos que dice, uno de los puntos del acuerdo, que dice que el presidente norteamericano cada X días, cada 120 días, puede revisar todo ello, Donald Trump ha dicho que me alegro mucho de saludarte. En Viena se encuentra la sede de la Agencia Internacional de Energía Atómica y don Rafael Grossi fue su presidente adjunto, uno de los mayores expertos mundiales en asuntos nucleares. Además ha sido embajador argentino en Austria. Don Rafael, ¿cómo está? Muy buenos días.
¿Cómo le va? Muy buenos días. Bueno, gusto de saludarlo.
Le agradezco mucho que con la agenda apretada que tiene usted nos haya hecho un hueco, porque es muy importante escuchar su testimonio. Don Rafael, usted siguió muy de cerca el caso de Irán cuando estaba en la Agencia de Energía Atómica.
Sí, participé de ese proceso.
¿Usted cree que, tal como dice la agencia, Irán está cumpliendo su parte del acuerdo o, como dice Israel, miente?
No, es decir, lo que la agencia dice y certifica es que Irán está cumpliendo con los compromisos y las obligaciones a las que se comprometió, valga la redundancia, en virtud de este acuerdo firmado en el año 2015. Las otras alegaciones a las que usted se refiere, de Israel o de otros países, no tienen que ver con ese acuerdo. Tienen que ver con otras cosas que quienes son críticos al acuerdo consideran que el acuerdo no cubre. Creo que esto es un importantísimo factor que muchas veces es confundido, quizá por la complejidad del tema, ¿verdad? Lo cual es comprensible. Pero cuando se dice que Irán tuvo desarrollos nucleares con ciertas derivaciones militares o posibles derivaciones militares, no se está hablando de este acuerdo. Se están hablando de otras cosas, que son hipotéticas o son reales, depende de quién las diga, pero que no tienen que ver con el acuerdo específico del que estamos hablando y del que los Estados Unidos ha anunciado se retiran la noche de ayer. No sé si es claro.
Es decir, estaría más enfocado hacia la carrera, por ejemplo, en la utilización de misiles balísticos o apoyos, por ejemplo, que Irán realiza a grupos como Hezbollah en el Líbano, ¿no?
Efectivamente, son cosas que son, si bien no son ajenas al acuerdo, no están dentro del acuerdo. Esto es un hecho fáctico, digamos. Es una diferenciación que debe hacerse.
¿Y en qué se ha basado Donald Trump para romper ese acuerdo o decirle al Congreso que ratifique la ruptura del acuerdo que él ha proclamado?
Bueno, aquí, sabe usted, en realidad no hay ninguna sorpresa. Esto, como decía el literato, es la crónica de una muerte anunciada, ¿verdad? Esto no hay ninguna sorpresa. Esto desde la campaña electoral, el entonces candidato y hoy presidente de los Estados Unidos, fue siempre muy claro en indicar que, en su opinión, el acuerdo comprensivo, este en sus siglas en inglés GCPOA, el acuerdo de programa de acción comprensivo, digámoslo en buen español, tenía graves defectos, que podemos describirlos ahora si usted quiere. Entonces, él siempre indicó que estos eran deficiencias que hacían que el acuerdo fuese criticado. El acuerdo fue aprobado por una administración anterior y a partir de ese momento el presidente se mostró siempre muy reticente, como usted lo indicaba en su introducción, a dar las periódicas certificaciones que debía darse para que Estados Unidos permaneciera dentro del acuerdo. Esto también es importante aclararlo, si tiene un minuto, porque si bien el acuerdo es entre las seis partes, uno de los precios que debió pagar la administración anterior de los Estados Unidos para obtener la aprobación parlamentaria de este acuerdo fue que cada 90 días el Ejecutivo debiera confirmar que, en su opinión, el acuerdo seguía siendo válido y estaba en el interés de los Estados Unidos. De modo que se lo ponía, se lo sometía, digamos, al acuerdo, a un proceso de tensión constante y de casi de reconfirmación, ¿no?, regular y constante. Entonces, esto funcionó, creo que dentro de su gestión, en un par de oportunidades, el presidente Trump recertificó, pero siempre haciéndolo de modo crítico y diciendo, bueno, yo esto lo hago, pero no estoy convencido y creo que esto hay que cambiarlo. Entonces, se fue, digamos, en este camino, en esta vía crítica y descendente hasta llegar a este punto donde dice, bueno, yo no certifico más este acuerdo, en mi opinión no está en el interés de seguridad de mi país y por lo tanto me retiro del mismo.
Claro. ¿Y puede mantenerse el pacto, el acuerdo, sin la presencia de Estados Unidos, simplemente con Unión Europea, Rusia, China, etcétera, etcétera?
Puede. Ocurre, digamos, hay una asimetría en cuanto a que desde el punto de vista técnico, la República Islámica de Irán podrá invocar la violación de los términos del acuerdo de parte de uno de los actores, Estados Unidos, en particular en cuanto a al levantamiento de las sanciones americanas, porque existían también sanciones europeas, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, nos referimos a las sanciones americanas, que ahora se reestablecerían. El esfuerzo que hay en curso en este momento es un esfuerzo que llevan adelante las tres partes europeas en el acuerdo, vale decir, el Reino Unido, Francia y Alemania, para iniciar un diálogo con Teherán tendiente a mantener el acuerdo en vigor. Y el presidente Rouhani ha dicho que se presta a este diálogo para ver si, digamos, se puede llegar a un resultado que permita mantener a Irán dentro del acuerdo sin denunciarlo.
Claro. Y una última pregunta, señor embajador. ¿Cómo cree usted que puede afectar a la cumbre que está preparando para finales de mayo el señor Trump con el líder norcoreano Kim Jong-un todo este asunto?
Yo creo que la pregunta es muy especulativa. Hay quienes dicen, y lo hemos leído por ahí, que el hecho de que se produzca esta denuncia de este acuerdo puede motivar una reacción en un sentido o en otro por parte de la República Popular y Democrática de Corea. Yo creo que son procesos diferentes. Muchas veces existe una tendencia a amalgamarlos. Aquí estamos hablando, en el caso de Irán, este acuerdo fue un acuerdo para impedir que Irán accediera al arma nuclear. Oh. En el caso de Corea del Norte, usted tiene una potencia nuclear que tiene ya entre 30 y 50 armas nucleares, misiles balísticos, es decir, estamos hablando de dos actores muy diferentes y de dos situaciones diferentes, porque en el caso de Corea del Norte de lo que se tratará será de controlar su programa, de reducir su armamento. En el caso de Irán, el objetivo era muy diferente.
Señor embajador, don Rafael Grossi, como siempre le agradezco su tiempo y su brillantez en la explicación de las cosas.
Un placer. Gracias. Un placer haber hablado con ustedes. Buenos días.
Bueno, ¿qué esperáis de Trump entonces? Nada, este asunto.
Bueno, el embajador Grossi decía una cosa, que es posible que Europa quiera mantener el acuerdo. De hecho, me parece que Macron está en contacto ahora mismo con el presidente iraní a este respecto. Lo que pasa es que la ruptura del acuerdo por parte de Trump tiene unas consecuencias a terceros países, porque anuncia nuevas medidas. No sé si eso será factible, podrá ser posible. Es evidente que esto va a traer unas secuelas y va a ser un factor de desestabilización de una zona ya muy muy complicada de manejar y de operar. Entonces vamos a ver qué puede ocurrir, porque este planteamiento de Trump, este replegamiento sobre sí mismo, Estados Unidos es lo primero, aislarse de la situación exterior de esta manera, pues nos va a complicar y va a tener unas consecuencias económicas que, bueno, ya estamos viendo hoy en la subida de la gasolina y otra serie de consecuencias. Me parece un hecho de una enorme gravedad que supongo que estará basado en pruebas crecientes, no sé las pruebas que habrá aportado Israel. Hoy Israel, por cierto, acaba de bombardear una parte de instalaciones y del propio Irán en Siria, ¿no? Pues, o sea, que nos mueve bastante a la preocupación.
Pero lo que es contradictorio por parte de Trump es que diga, yo no quiero intervenir en nada, me cierro en Estados Unidos, pero claro, la decisión esta es una intervención, quieras que no, en Medio Oriente, a favor de unos y en contra de otros. Me refiero sobre todo a dos países, Israel, por un lado, y luego Arabia Saudí. Me parece que, en fin, el cuidado que este señor tiene en no meter la mano ahí, salgas o no salgas, la influencia que tiene Estados Unidos no te la quitas de encima por la voluntad del presidente de los Estados Unidos.
Bueno, chicos, aquí tengo, señoras y señores, un libro encima de la mesa que tiene el interesante título de Usted puede salvar España. Es un puño y un dedo dirigido hacia el lector del libro. Usted puede salvar España. Un SOS desde la Cataluña libre de nacionalismo para todos los españoles. Y lo firma Sergio Fidalgo. Sergi o Sergei, como quieran ustedes. Periodista y hombre, desde luego, que no se está quieto. Sale movido en las fotos. Hola, Fidalgo.
Muy buenas, muchas gracias por la invitación.
No le tocas nada a José María Fidalgo, ¿eh?
Pues me lo han preguntado centenares de veces, pero por mala suerte, ¿no? Ella me gustaría, porque la verdad es que es una persona entera como las que
bueno, tiene días,
gusta.
Hoy estoy de no hablar, ya lo he visto. Por algo no me pregunta. Que te entreviste bien a ti, ¿eh?
Un expresivo
y que no te quemen la entrevista.
Bueno, ¿cómo puede Paco Rosell, Joaquín Leguina, Fidalgo o yo mismo salvar España?
Simplemente ayudando a todos los catalanes, a los millones de catalanes que estamos libres de nacionalismo y que creemos en España y queremos a España. Porque esto del separatismo es cosa de unos cuantos, que son muchos, pero que son minoría. O sea, no son, y por lo tanto, si nos ayudáis, ganaremos seguro. Tenemos trabajo para 30 años, ¿eh? Pero ganaremos seguro.
¿Qué ha conseguido el procés?
Hombre, ha conseguido cuatro grandes cosas que son muy interesantes. Primero, ha conseguido que un partido que nació, no voy a entrar si Ciudadanos es mejor o peor o te guste o no, pero han conseguido el procés que un partido antinacionalista que nació para combatir el nacionalismo gane unas autonómicas, cosa que era histórica. Ha conseguido una cosa que hace un año era impensable, que por dos veces saliera más de 1 millón de personas a la calle de Barcelona con banderas de España y con banderas de Cataluña. Ha conseguido que cada noche centenares de ciudadanos salgan a las calles de Barcelona a quitar propaganda, a quitar lazos amarillos, a quitar pancartas estas de libertad de presos políticos, que es una mentira, a quitar esteladas en la vía pública. Y ha conseguido incluso, ya ha puesto ya a rizar el rizo, que bueno, que la buena parte de la afición del Barça despierte y empiece a calmar el himno de España, las copas del Rey, como pasó en la última, incluso poquito a poquito ya se empiezan a ver banderas de España en el Camp Nou. Esto lo ha conseguido el proceso, cosas que hace un año eran impensables en Cataluña y lo están consiguiendo.
¿Hemos llegado al tope en la capacidad de movilización de la ciudadanía españolista en Cataluña?
No, al contrario. Esto acaba de empezar. Ellos llevan 40 años en las calles metiendo ruido. Nosotros llevamos unos meses y tenemos muchas ganas, porque no queremos que nos roben el país.
Cosas que aconsejas, Sergio, en este libro, la verdad es que son muchas. El libro es fino, es ligero, es rápido, pero muy, muy bien condensado. Hay una, por regla general, que sobrevuela muchas de las proposiciones que haces, que es, oiga, usted es español, no se desentienda de Cataluña.
Es que Cataluña es de todos nosotros, y España también. O sea, a mí, yo cuando vengo a Madrid, la Cibeles es mía, y cuando usted va a Barcelona, esa Sagrada Familia es suya. Por lo tanto, no renuncia a Cataluña. No diga esa frase de estoy harto de estos catalanes, que se larguen ya y que me dejen tranquilo. Está renunciando a siglos de historia común, a siglos, digamos, de lazos familiares, de amor. Por lo tanto, ayúdenos a ganarles. No se canse de nosotros por unos separatistas que simplemente están a lo suyo.
En las situaciones, tú has hablado 30 años ahora mismo, ¿eh? Es decir, para normalizarla, a veces hay un desfonde, un pesimismo latente en aquellas personas que incluso en llegando de Cataluña te hacen un diagnóstico y te dicen, catalanes, está completamente perdido todo.
No. A ver, es que, al contrario, llevan 40 años de propaganda. En los últimos dos años han hecho un acelerón brutal, gastándose centenares de millones de euros. Y aún así, las últimas autonómicas ni siquiera han conseguido un 50% de los votos, después de 40 años. O sea, el partido se puede ganar y lo vamos a ganar. Ahora, claro, hay que trabajar. Si, ellos lo tienen muy claro, tienen un objetivo muy claro y son muy constantes, pero muy constantes. Si nosotros nos dejamos hacer, por supuesto que ganarán. Pero si queremos, no. Primero, porque son menos. Mm. Segundo, porque sus ideas son nocivas en un contexto europeo e internacional democrático y, por lo tanto, no van a tener muchos aliados internacionales de peso. Y tercero, porque, a ver, es que son siglos de historia, de lazos comunes, de amor. Yo tengo familia por media España. O sea, y la gran mayoría de los catalanes tienen familia por media España. Lo que hay que hacer es lo contrario, que todos los catalanes y todos los españoles nos queramos más, no menos.
Más cosas que decís en el libro. Visite Cataluña, que también es suya.
Por supuesto. Es que tiene esto de... Yo conozco gente que me dicen, yo no voy a Cataluña porque es que estoy cansado de vosotros. No, perdona, ven. Y visítanos, y al contrario, yo también recomiendo que la gente ponga un catalán en su hogar, que nos inviten.
Sí. La utilización del lenguaje, ¿se ha caído la trampa de utilizar el lenguaje que quieren los nacionalistas siempre?
Por supuesto, yo cada vez que en un telediario o en un periódico veo el titular, este típico de Cataluña quiere el pacto fiscal, o Cataluña quiere no sé qué, no, perdone, Cataluña no quiere nada. La mayoría de los catalanes somos como tú, como yo y como muchos, que no queremos los separatistas. Tiene usted que decir, los separatistas quieren lo que sean. Al final, con esto de comprar ese lenguaje, de que sea propio, como si Cataluña fuera suya, al final resulta que parece, y la gente se está creyendo, que realmente los catalanes son ellos, cuando no es verdad. Insisto, somos mayoría.
¿Crees que las entidades cívicas catalanas están deseando que desde fuera de Cataluña se les preste ayuda, se esté con ellos, se les mande un mensaje, se les apoye?
Por supuesto, cada vez que Sociedad Civil Catalana, por ejemplo, viene a Madrid, es querida. O cuando van a Zaragoza, o cuando van a Baleares, o cuando van a Valencia, o cuando van empresas de Cataluña de Josep Bou, o cuando Pim Argal, por ejemplo, como presidente del grupo, pues hacemos alguna cosa con periodistas del resto de España, nos quieren. Y por supuesto que queremos ese apoyo, porque es que el apoyo es común. La cosa es muy bonita. Es conseguir recuperar España de unos separatistas que la quieren romper.
Y luego, ¿qué tareas concretas para los catalanes aconsejáis en este libro?
De entrada, ayudar a las entidades cívicas. Segundo, no callarse y reivindicar lo que es obvio, que España no nos roba, que eso es una mentira, que los nacionalistas no son Cataluña y, sobre todo, creerse que vamos a ganar la partida.
Oye, cuando vemos algunas noticias, cuando conocemos algunas noticias, y los casos una perplejidad notable, es decir, que unos profesores hostiguen, amedranten a hijos de guardias civiles, y que luego, además, cuando un periódico, en este caso el periódico El Mundo, hace un excelente trabajo diciendo quiénes son estos tíos, que no deberían volver a pisar una escuela en su vida, se crea una mesa de la solidaridad con ellos. Es decir, se cree que ellos son los atacados, incluso se suman ahí los sindicatos, UGT, Comisiones Obreras, en fin, tutón. Es muy desalentador, ¿eh?
No, sí, claro, de entrada quiero mostrar mi apoyo a Javier Negra. La FAPE lo hizo, nosotros como grupo Pim Margal también lo hicimos, es una bestialidad. Pero es que lo hacen siempre, ellos siempre, tengan la razón o no la tengan, hacen piña siempre la hacen. Se protegen entre ellos porque lo tienen muy claro dónde quieren ir. Y por lo tanto, como ya sabemos que van a actuar así siempre, tenemos que simplemente no perder la moral y tirar hacia adelante, hagan lo que hagan. Es como lo de los sindicatos. O sea, montaron una mesa de la democracia para apoyar las barbaridades que han hecho y UGT y Comisiones cayeron. ¿Eso quiere decir que tenemos que empezar a dejar a los sindicatos a ellos y rendirnos? No, lo que tiene que hacer la gente de UGT y Comisiones, que cree que un sindicato de clase es un sindicato para trabajar por los derechos y no una cosa nacionalista, lo que tiene que hacer no es rendirse, sino seguir trabajando. Y en todos los campos, no hay que rendirse, hay que trabajar.
¿Eso cómo está, por cierto, Paco? ¿Cómo,
bueno, igual, eso está igual, pero con un efecto añadido, que hay códigos de determinadas instituciones de medios de comunicación, códigos deontológicos, el Defensor del Pueblo de Cataluña, que realmente, en lugar de acudir en protección de precisamente de estos niños, pues lo que acuden en defensa de esos profesores que han acosado y en contra del medio de comunicación, en este concreto el diario El Mundo, en un el mundo absolutamente disparatado, porque lo que dice Sergio tiene la razón. Aquí se está produciendo, el problema de Cataluña es un problema español, se está produciendo una apropiación indebida de Cataluña, como en tantos aspectos, por parte del nacionalismo. Y yo recuerdo una vieja anécdota que contaba la viuda de Tarradellas. La viuda de Tarradellas en alguna entrevista decía que un día fue, creo, no sé no, en qué provincia castellana fue, que estaban allí en un restaurante, pararon en el restaurante y la gente del restaurante le aplaudió y se levantó. Es decir, ese afecto lo tiene. El gran problema del independentismo es que cree siempre, es decir, va creando el agravio, el enemigo, etcétera, etcétera, para cerrar, digamos, cerrar aún más esa sociedad a los niveles del espectáculo que hemos visto del homenaje a Jordi Pujol, que me parece terrible, y que viene, es como colofón a un proceso largo, que hay que recordar el caso Banco Catalana y un artículo de Vázquez Montalbán. Decía, de Jordi Pujol podemos decir cualquier cosa, pero menos que es ladrón y que es una persona deshonesta. Jordi Pujol de primera hora era una persona absolutamente deshonesta, que estamos viviendo.
Qué buen ojo tenía,
en esa situación, y es el drama. Por tanto, yo creo que el testimonio de Sergio en este manual me parece muy, muy aprovechable, y dice que en 30 años se puede reconducir esa situación. 30 años si se toman medidas y se da la batalla en los campos educativos, en el campo de los medios de comunicación, recuperar la libertad en Cataluña. Es que realmente lo que hay ahora mismo en serio problema es la libertad, las libertades básicas en la propia Cataluña, la libertad de expresión, la libertad de reunión, la libertad de pensamiento, es decir, principios ahora, básicos de una democracia.
En 30 años todos calvos, ¿eh?
No, pero no, lo conseguiremos y...
No, yo voy a seguir, porque voy a seguir haciendo el programa además, pero... Pero no, tendré 90 dentro de 30, o sea que...
No, pero el proyecto vale mucho la pena y hay que hacerlo. O sea, cuando digo que usted puede salvar España, es que usted puede salvar España si usted quiere, ayudándonos simplemente. No hay que hacer mucho más. Y con cosas muy pequeñitas. No hace falta solamente conseguir en redes, a por ejemplo, sociedad civil o las entidades, y difundir sus noticias, difundir sus actividades, e invitar a gente de estos colectivos a que vengan a su ciudad. Con cosas muy pequeñas se pueden conseguir muchas cosas. No hace falta inventar el mundo.
Pues el director del Catalán.es, que es Sergio Fidalgo, y además hoy presenta de Madrid Usted puede salvar España en el Centro Cultural Blanquerna. Allí está la Gloria Alemana, José Ramón Bosch, Jordi Cañas, Juan Carlos Girauta, David Pérez. El prólogo lo ha escrito nuestro querido Tomás Guasc. En fin, más no se puede pedir. Gracias, Sergio. Un abrazo muy fuerte.
A vosotros.
Ahora son y 27. Es muy tarde. Y tengo un... Nadia, no, no, ni no, no. A las 9:33 de la mañana, 8:33 en Canarias, estamos y caballeros. Llega la copla del día que ya nos trae Luis del Val.
Se llama Laura Rosell y entrevistó a un asesino que disparó a un comerciante con un método muy fino. 6 tiros, 6 disparó y lo dejó reducido a un cuerpo inerte, yacente, allí en el suelo tendido entre un gran charco de sangre, sin exhalar un quejido. Final de la primavera, ya muy cerca del estío, allí en Santurce murió un comerciante de vinos llamado Rafael Vega, por los vecinos querido. La esposa no resistió la muerte de su marido y unos 3 meses más tarde le acompañó en un suicidio. No lloréis nunca por mí, les dejó escrito a sus hijos. Josean Fernández es el valeroso asesino que en compañía de 3 y sin miedo del peligro le disparó 6 balazos al comerciante de vinos. El criminal no se esconde. Presumió de su heroísmo ante una Laura Rosell que en plan muy admirativo sonreía ante la hazaña del asqueroso asesino. ¿Pero fue usted el que mató?, preguntó con suave tino. Y entonces el pistolero contestó muy exquisito, la policía eso dijo, y sus labios sonrieron ante algo tan divertido, y sonrió la Rosell compartiendo el regocijo, qué gracioso que resulta un cadáver y un suicidio. Estuvo tan obsequiosa, tan servil hasta lo indigno, que la entrevista ya es la lección del periodismo, si uno no tiene vergüenza, y sirve al nacionalismo, por muy infamante que sea, halagar a un asesino. Sucedió en TV3, donde son bien recibidos cualquiera que haya matado, si es por el nacionalismo. Presume, Josean, presume, de haberle dado al gatillo. Pero ten cuidado, guapo, que sus hijos están vivos y puede que no compartan que tú estés tan divertido.
En un país multicolor nació un gollito bajo el sol y fue famoso en el lugar.
Soy una mezcla de la abeja maya.
Sí.
Estoy polinizando.
Sí.
Estoy polinizando y he venido con alitas. O sea, hoy no he cogido el coche, he venido volando. Voy de flor en flor.
Anda.
Tengo una mezcla curiosa entre el catarro y la alergia. No sé, de verdad, esto es un horror.
Esto es fascinante.
Tiene mérito ser abeja en el mundo de avispas, ¿eh?
Sí, es verdad, amigo mío. Las abejas somos muy particulares. Y el CIS, Trump, Cataluña, Madrid y Castilleja de la Cuesta.
Pues empieza por donde tú quieras.
Lo de Castilleja porque se están quejando de la alcaldesa, pero en fin, eso si nos da tiempo lo comentamos. Por el CIS, conozco el mundo de las encuestas muy bien, no creo en ellas y considero que son un gasto innecesario. Fidalgo, felicidades por no creer en los datos del CIS. La verdad es que la gente nos está escribiendo diciendo que no se las creen del todo. Fijaos la pregunta de este buen señor que dice, o sea, los militantes del PSOE eligen a Pedro Sánchez como secretario general y ahora, según el CIS, es el peor o de los peores valorados por los suyos. No entiendo nada, de verdad. Que alguien, por favor, amablemente me lo explique.
Hay una diferencia.
Una cosa son los militantes
y otros los votantes.
Los votantes. Para la desgracia del PSOE, la diferencia es millonaria.
Sí, sí, sí. Además, las primarias ciegan mucho y separan del deseo de los votantes, porque se entregan a los militantes y ahí hay un efecto de radicalización, de satisfacer a los hooligans de cada organización y te aparta de tus votantes.
Nos dicen que si es posible cocinar los datos del CIS. Y de ser así, que si es posible que se hayan cocinado para amortiguar la caída en picado del Partido Popular y no darle más alas a Ciudadanos.
Yeah.
Pues es una interpretación como otra cualquiera. Desde luego, cocina hay porque el CIS publica los datos brutos. Entonces, sí. Si compares los datos brutos,
exacto,
esa es la cocina.
Siempre cocina. Lo que pasa es que hay que ver si es una cocina que desvirtúa los productos, origen de lo que guisa o no. Esa es la clave. Pero cocina siempre hay en todos los
elementos. Vamos a ver que algo nos contaban sobre este barómetro del CIS. Gorge.
Intentemos hacer un análisis un poquito más profundo sobre el CIS. Sí que es verdad que Ciudadanos sube en el voto cabeza por cabeza, persona por persona sube, pero no olvidemos que es un voto urbano. Ayer un especialista hacía una proyección en escaños y por mucho que el primer partido sea el PP, el segundo sea Ciudadanos, siguen sin dar mayoría absoluta. No se hagan trampas al solitario, no da mayoría absoluta.
Juan Antonio.
Me viene a la cabeza una vez más el problema de la ley electoral, porque en provincias pequeñas como Castellón, donde solo tenemos asignados 5 diputados, pues si el voto se dispersa entre PP, PSOE, Ciudadanos y luego ya el voto que corresponde a otras formaciones como Compromís, pues lo más probable es que se pierdan muchos votos. No sé si vale la pena el tema del voto útil o si vale la pena una reforma de la ley electoral, claro.
Y otro Gorge.
Respecto a la encuesta del CIS, yo diría lo mismo que diría el gran filósofo del siglo XXI, Homer Simpson, que dijo que el 40% de las estadísticas no sirven para nada, aunque eso solo lo sabe el 18% de la gente.
¿Tú cómo lo ves, Fidel?
Yo ya lo dije antes.
Sí,
yo claro. Creo que hay bastante más arraigo en los dos partidos tradicionales a la hora de votar en unas elecciones que lo que presumen alguna gente.
¿Pero eso cambiará algún día?
Sí, sí, hay ganas. Hay mucha gente que tiene ganas de que cambien porque de esa manera se sitúan ellos.
Bueno, vamos a ver. Yo creo que la dispersión del voto que anuncia el CIS no es buena para la estabilidad política.
No, para mí tampoco, pero está yo no claro. Lo digo por mi intención.
No, si yo no voy en contra de lo que has
estoy
dicho.
Intentando estoy hacer una reflexión.
Simplemente...
Es como lo de los mayores de 65 años, que antes aquí algunos se reían porque decían que... Ah, es que los mayores de 65 años somos ya la fuerza determinante en muchos países. Y una cosa es andar por la calle dando gritos con el tema de las pensiones y que al final les cosan la boca con el acuerdo que han hecho con el PNV, que a mí me parece que no está mal ese acuerdo, Y otra cosa luego es, amigo, cuando hay que afrontar las cosas. ¿Sabéis por qué la gente de más de 65 años son más conservadores en el voto? Pues preguntaros vosotros si sois conservadores o tenéis ganas de meneos.
No, bueno, la mayor, quiero decir que siempre los partidos de gobierno, independientemente de que haya sido el PP o el Partido Socialista, siempre los mayores de 65 años han votado el partido de gobierno. Esa ha sido una tradición.
Hay que preguntar por qué. ¿Por qué se dan esas cosas?
Porque no quieren cambios.
No quieren meneos.
Efectivamente, efectivamente. Lo que pasa que los cambios se apuntan en los electores de menos edad. Sí. Eso es lo que apuntan los cambios.
Eso es lo que dicen ahora, algunos que apuntan los cambios. ¿Me das ejemplos históricos?
Sí, el partido...
No me cuentes lo de Macron.
No,
vamos a ver cómo termina.
No, yo no te cuento lo de Macron, te lo podía contar Macron porque me parece un ejemplo pertinente. Te estoy contando Felipe González cuando llega al poder y cuando sustituye a la UCD.
Felipe González era el Partido Socialista Obrero Español, amigo.
Sí, pero...
Que no lo fundó Felipe González. Ni siquiera se fundó en Suresnes.
Pero quiero decir que los que apuntaron el cambio de tendencia y el cambio de ciclo fue en ese tipo de votantes.
Un partido que la gente que estaba con Franco no querían ni verle. Pero es que Franco ya se había muerto, además en la cama. Entonces, lo de Felipe González como ejemplo tampoco me vale. Búscame otro.
Bueno,
que no sea Macron, por favor.
No quiero decir, Macron y Felipe González me va cerrando el campo. No sé dónde nos podemos ir.
Dile Aznar, dile Aznar.
Sí, también se podría decir. Pero
vamos a ver,
bueno,
más cosas.
Aznar era el centro-derecha.
Trump, Irán y sus desacuerdos. Y han sido muchos los trumpistas, no tramposos, que nos han escrito. Un 10 para mi gran presidente Trump. Romper el mal pacto con Irán está bien hecho, como lo fue sacarnos del Acuerdo de París. Y este otro que dice, Trump hace lo que dijo. Debe ser que no es un buen político o un político al uso. Por otro lado, está defendiendo los intereses petroleros de su país, lo cual es algo lógico, excepto para alguno. Bueno, para nosotros.
No, yo con Trump en este acuerdo no más tengo.
Si sube la gasolina,
es que está acusando a los iraníes de ser la quinta esencia del mal mundial y exportar no sé cuántas cosas, y resulta que se ha dejado comprar o se ha vendido a los que son en este momento los auténticos exportadores de todos los líos. La verdad es que esos son sunitas, no son chiitas. Y yo, desde que le vi danzando con aquella espada en Riad y tal, que estuvo bailando allí con los jeques y tal, y de paso vendiendo y comprando aviones y historias de este estilo, y enseñando los talones y toda esta historia, pues esto está cantado. El único problema que tenemos es que los israelíes no se atrevan a hacer una política de bombardeo preventivo. A mí, ya anoche, cuando empezaron a decir en la televisión que los israelíes habían dicho que ellos iban a intentar hacer no sé qué y que la gente se pusiera cascos y que tuvieran cuidado, alarmas antiaéreas por la noche, veremos a ver si esto no termina con bombas en Oriente Medio. Y entonces Trump seguramente verá que sube el petróleo. Vale. Igual es hasta bueno que suba el petróleo.
Bueno,
que la gente consuma otras cosas.
En vigor el 155 y los independentistas siguen haciendo lo que les da la gana. Buenos días. ¿No podrían las compañías como Telefónica, Televisiones, etcétera, como es el caso de Movistar, quitar la señal de TV3 en sus canales o cuando menos que fuera opcional su contratación?
Yo creo que los negocios son los negocios.
Sí, pero bueno, podrían hacerlo.
Claro, claro. Pero los negocios son los negocios. Y mejor no meterse con los negociantes.
Bueno, pues Sony 44, me vais a permitir... Porque ahora la María Calas de la ¿Ves cómo el bailis trae malas consecuencias?
Sabía que lo tenías que... Lo sabía. Te da un tono y una voz muy particular, que es esta.
Bueno,
que tengo que hablar.
COPE. Estar informado.
¿Sabía usted que el sol que recibimos hace que envejezca nuestra piel? Una cápsula al día de Revidox ADN repara el ADN celular y refuerza la barrera antioxidante. Pídalo ya en su farmacia o para farmacia y comience a cuidarse por dentro. Infórmese en actafarma.com o llame al 902-202-456. Más vida a sus años con Revidox ADN del laboratorio Actafarma. Por cierto, me dicen que fuiste visto en Trujillo.
Sí, señor. En Trujillo fui visto y además con un grupo de amigos de allí de Trujillo que me dieron recuerdos y sumaron al Estudio General de Medios Particular pues una nueva oleada en el sentido de que son muy oyentes del programa y me dijeron no vaya a ir al próximo programa de Carlos Herrera y no citar lo de Trujillo.
Esto es.
Y que el próximo visita por los polígonos que haga una... una parada en la arquitectónica Trujillo.
Perfecto, perfecto. Y
entonces el encargo queda hecho como hombre de palabra que somos.
En el polígono del Trujillano, que es un gran polígono muy premiado, además, en Trujillo. Bueno, es ahora, se está celebrando en Madrid, el Salón del Gourmet.
Sí, señor.
Esto es.
Desde el pasado lunes.
Que digamos que es lo más de lo más.
Pues es lo más de lo más justo con Alimentaria de Barcelona, que se celebró hace ya unas semanas. Ahora toca el Salón del Gourmet, que cumple 32 años, que se dice pronto. Y fueron los culpables, Canins y compañía, de abrir una España que estaba muy cerradita en el extranjero a todo lo gastronómico. Bueno, había que ir a Francia para comer bien. Si me apuras, a Italia y poco más.
No estoy de acuerdo.
En España, no, escúchame.
¿Para comer bien? No.
No, 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 no.
¿Para comer otras cosas?
No, 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 no. Digo, la imagen que tenían de nosotros era esa. Los españoles salíamos fuera cuando queríamos sentarnos en una mesa cuando se hacía una cocina afrancesada y demás.
¿Tú en el año ese estabas para cocinas afrancesadas?
La cocina, no.
¿Cuánto dinero tenías?
La cocina tradicional española estaba ahí, sigue estando.
Habla como los encuestas.
Y lo estará. Pero es cierto que no nos habíamos posicionado en el ranking de los mejores restaurantes y cocineros del resto del mundo.
Correcto.
Y ahí surgieron Subijana, Arzak, etcétera, y luego todos estos periodistas e interesados y gastrónomos que creando mesas a los que invitaban a cocineros del extranjero, etcétera, junto con la nueva cocina francesa y la española. Bueno, pues al final pasa lo que está pasando ahora, que somos una referencia.
Fue la derrota de la mantequilla a cargo del aceite de oliva.
Lo que pasa es que reconozcamos que hay un esnovismo culinario.
Sí, siempre lo ha habido.
Notable.
En los últimos años.
Y hoy quiero preguntar por ese esnovismo culinario. Es decir, ¿qué es lo último de lo último de lo último, el último grito que a usted le han puesto barra servido, barra ofrecido?
Grito de, grito de ahogo, ¿no?
una sobrasada vegetal.
Yo veo el mismo esnovismo culinario que en opinión política, igual. Pero sea, lo nuevo...
¿Qué digo yo?
Es que bueno es lo nuevo.
No tiene.
Oye, pero esto que sabe, ¿sabe a derecha o sabe a izquierda? Es que tiene un sabor, sabe a Macron.
¿Verdad? ¿Cómo
se lo lleva al terreno, eh?
Tío, no. Cada uno lleva al
meda. ¿Cómo se nota que ha discutido con Benio?
Es incorregible.
No hay manera.
Vamos a ver, Joaquín, a ti no te han ofrecido...
No hay manera de decir nada aquí.
¿No te han ofrecido huevas de caimán en estado, en eso, cómo se llama cuando los tienen en...
Liofilizados.
No, en cautividad. Uh-huh. Huevas blancas de caimán en cautividad con aroma de sobrasada vegetal.
Pues no me lo habrán ofrecido porque no me dejo. No. Pero realmente la literatura gastronómica da ganas de vomitar directamente. Solo hay otra peor, que es la literatura de los vinos. Como es retrogusto o no sé qué. Oiga, mire, déjeme en paz. Y hábleme del vino y de lo bueno que está, que suele estar muy bueno. Deje usted en paz la literatura, hombre.
Pero, ¿tú te comerías unas huevas de caracol?
Ni de coña.
Pues están ricas.
Sí.
Huevas de caracol.
Huevas de caracol.
Ahora mismo ¿huevas de caracol?
Se están
es
comercializando.
Imposible.
Sí, huevas de caracol.
Los caracoles no tienen huevos.
Son perlas que te las venden como huevas de caracol.
Es mentira.
Bueno, y no están del todo malas.
Ya. Sí. El problema, como dice Paco, es lo que pretenden cobrarte por ello.
Sí, sí, sí.
Porque, bueno, si las...
Por la mala literatura y la peor cocina.
Cuando te viene el esnovismo culinario ha dado... A usted le han ofrecido, efectivamente, decíamos, las huevas de caimán en cautividad...
Sí.
Pero luego hay muchas otras cosas que...
Sí, bueno.
Que, oiga, están ricas, ¿eh?
Yo ahora no, se ha puesto de moda los insectos. Sí, que yo insectos. Los he probado en México y no están mal.
Y todo lo natural, todo lo vegano. Todo lo que se hace con verduras. Eso que te he dicho de la sobrasada vegetal es solo un ejemplo.
¿Y ahora, cómo es muchas la sobrasada cosas, vegetal?
Pues mira, lo hacen asando las verduras durante muchísimo tiempo. Imagino que serán verduras rojas, pimientos, etcétera. Y todo eso le da una textura y una untosidad que te recuerda,
te recuerda.
Y el pimentón, que es fundamental para que el sabor sea semejante o parecido al de la sobrasada.
Bueno, eso es como
para la gente que no pueda tomar
como
grasas.
Los pucheros de toda la vida, que nuestras abuelas lo ponían allí a la lumbre, se iba calentando, se iba haciendo, etcétera, etcétera. O sea, que no hay gran secreto, ¿no? Pero pues bueno, sí, como dicen en mi pueblo, el lustre que tiene Joaquín no es de cocina de esa arribista, sino de cocina de sustento, cocina de aprecio y de...
Me parece muy interesante eso de la sobrasada vegetal.
¿Lo es? No es ninguna chorrada.
No, no es ninguna chorrada.
Y eso, por la mañana, nosotros que de vez en cuando nos ponemos a régimen estricto,
sí,
tu rebanadita de pan
tostado, y se nos pasa mediodía, ¿no?
Y te untas una sobrasada que sabes que no te va a aumentar el colesterol, ni te va a hacer dañito, ni nada. Y si el sabor es parecido, chico, pues mira...
Eso
la rica es la de cerdo negro, la mallorquina.
Eso pues, del colesterol también tiene tela, ¿eh?
Hay un
otra milonga.
No, sí, claro, es un medio milonga. Hay un documental que sacó La 2 sobre que se titulaba Este cuento del colesterol. Sí. Que os recomiendo que lo veáis porque no se sí. puede coger.
Bueno, hace un momento te preguntaba si alguno, creo que era Fidalgo que lo decía, si ha sido encuestado por el CIS alguna vez. Pero todo el mundo habla de los documentales de La 2, pero el único que se los ve, veo que eres tú.
Yo también los veo, ¿eh? Yo sí también los veo. Yo sigo viendo la televisión.
Porque todo el mundo presume de que los ve, pero evidentemente Joaquín lo ha demostrado que lo ha visto.
Yo los documentales de La 2 los veo. Y creo que son buenísimos, además casi todos, ¿eh?
Este documental de que os hablo es francés, está traducido al español, en voz en off, pero es francés y realmente es que esto de la medicina también tiene tela. Otro día hablaremos, que aquí hay dos médicos, no me atrevo.
De los curanderos.
No, pero perdona, es el negocio. No la medicina, a ver si me explico.
Ya.
A ver si entramos en lo de los sociólogos y el CIS. Mira. Es que eso de que la medicina tiene tela.
Fidalgo vuelve al punto de partida.
No, hombre, yo sí tengo tres o cuatro fijaciones. Una que o reconocemos el mundo en el que estamos, que es un mercado, o si no nos podemos equivocar. Y entonces el mercado ofrece de todo. Como estos dicen que comen lo que les ofrecen, a mí, por ejemplo, como yo nunca como lo que me ofrecen, sino lo que pido, entonces, claro, yo no voy a pedir unas huevas de esturión o de no sé qué, teñidas con perlas del Pacífico, porque me las han ofrecido, ¿eh?
De eso, 900-50-60-06, 900-50-60-06. Adiós, chicos, adiós.
Buen día a todos.
Adiós.